Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce Cecilia Espinosa.
Pero muy buenos días, ya son pasadas las 11 de la mañana de este primer jueves del octavo mes del año en este 2017 y nos reencontramos como cada jueves en Radio Universidad de Chile, A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile y en el 102.5 FM y también a través del diario electrónico www.radio.chile.cl. Les saluda Cecilia Espinosa Cortés, dando la bienvenida a todos quienes nos están sintonizando a esta hora en la Radio Que Piensa y también a aquellos que nos encuentran por primera vez en estos 7 años ya de trayectoria. Queremos saludar muy especialmente a todo el campus norte de la Universidad de Chile, allí donde ustedes ya saben se encuentra la Facultad de Medicina, la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, nuestra Facultad de Odontología y también el Hospital Clínico y la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile. Como cada jueves también queremos ampliar este saludo de bienvenida a todo el personal de salud que trabaja allí en este polo que hemos llamado el Barrio Sanitario de La Chimba, donde está el Hospital San José, el Hospital Roberto del Río, el Instituto Nacional del Cáncer, el Instituto Psiquiátrico y también el Servicio Médico Legal, todos ellos grandes colaboradores de este A Tu Salud. Queremos contarles que estamos en la Semana de la Lactancia. Para todas las informaciones acerca de los beneficios, en la nutrición, en el cuidado, también las sugerencias que hay al respecto, puede buscar toda la información en minsal.cl, Semana de la Lactancia. Les recordamos también que nos puede contactar en nuestro correo electrónico atusalud@odontologia.uchile.cl. También nos encuentra en Facebook y a esta hora también en Facebook Live para que nos vea también ahí en las imágenes. Y les queremos recordar que todo el quehacer de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile se encuentra en www.odontologia.uchile.cl. Queremos comenzar a conversar sobre ciencia, salud y vida. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a Tu Salud. Y si bien la mayoría de los hombres en el mundo son o serán padres y de una u otra manera casi todos tendrán alguna conexión con los niños y niñas en el transcurso de su vida, en América Latina y el Caribe, como en todo el mundo, la mayor parte del trabajo de cuidado y crianza la realizan las mujeres y las niñas. Aunque muchos hombres están entrando en el mundo de la crianza, lo vienen haciendo tímidamente, incluso en parejas en las que ambos tienen trabajos remunerados, los padres se hacen cargo de una proporción menor de las tareas domésticas y las del cuidado en comparación con las madres. Así arrancan las conclusiones del informe Estado de la Paternidad en América Latina y el Caribe 2017, en el que participó como uno de los autores nuestro invitado del día de hoy. Son muchas, sin lugar a dudas, las razones para promover en la actualidad una mayor participación de los padres en el cuidado y la crianza, y por este motivo queremos agregar más elementos a esta reflexión y que esperamos se proyecte cada vez más al ejercicio, a la práctica cotidiana de tantos y tantas en nuestro país, en Latinoamérica y, por qué no, en el mundo. Nos acompaña esta mañana en A Tu Salud el psicólogo Francisco Aguayo. Él es director de M, Fundación Cultura Salud, es magíster en estudios de género. Francisco nos ha acompañado en otra ocasión en A Tu Salud, de manera que es un gran placer contar contigo nuevamente. Hola Francisco, muy buenos días.
Gusto verte, Cecilia, gracias por invitarme.
Sí, además con esa publicación que la podemos mostrar incluso, Francisco, a la cámara ahí, para que quienes nos están siguiendo a través de Facebook Live puedan conocerla. Un tremendo, tremendo aporte, Francisco, quiero decirlo. Así es que, y también, ¿por qué no dedicarlo a tantos amigos y amigas, especialmente esos padres que se están estrenando en la paternidad? Hay que dedicárselo muy especialmente a nuestro amigo Ricardo Ramírez, que nos está ayudando en la puesta al aire. Y también lo quiero dedicar a una colega, Vania Barton, del Servicio de Salud Metropolitano Norte, periodista, colega, que está también ahí recién con su Ignacio, recién nacido, apenas unos días tiene de nacimiento, así que también este programa se lo dedicamos a ella y a Pablo, a su pareja. Francisco, pero feliz de que estés acá para conversar este interesante tema, porque seguro que hay mucha inquietud hoy día sobre la paternidad. ¿Y qué te parece si partamos conversando de aquello? Yo en la presentación decía que este espacio ha sido como tradicionalmente dedicado a las mujeres, más bien territorio de las mujeres. Sin embargo, hoy día hay un discurso y hay una práctica desde los hombres y el rescate, la reivindicación de la paternidad. ¿Qué significa la paternidad hoy día para los hombres que nos están escuchando y los que ustedes han recogido ahí en el estudio?
Bueno, lo que los estudios muestran es que los hombres aparecen como cada vez más interesados en el tema de involucrarse en el cuidado y la crianza de sus hijos. Especialmente esto se ve en los hombres más jóvenes, de mayor escolaridad, aquellos que tuvieron un papá más involucrado, los que son menos machistas también en sus actitudes. Ese perfil de hombre se muestra muy interesado en el discurso. Ahora, hay una distancia entre el discurso y la práctica, y no es un tema fácil por varias razones, por el tema del trabajo, por cuestiones culturales, porque hay que negociarlo con la pareja, también porque los hombres tienden a jugar un rato o a pasar un rato con los hijos y sentir que cumplieron con su cuota. Entonces hay hartos desafíos.
Francisco, hay que convenir que la corresponsabilidad en temas de crianza, de cuidado de los hijos, de maternidad y paternidad, pucha, que son significativas para todos nosotros. Sin embargo, esto parte, diría yo, desde la gestación, desde el embarazo. ¿Cómo se están involucrando los hombres en nuestro país? ¿Cuántos se están involucrando? Porque es muy importante también la calidad del tiempo y de lo que están haciendo en este periodo, desde la gestación en adelante.
El caso chileno es súper interesante porque hay varios países en América Latina donde no se le permite, por ejemplo, a los hombres entrar al parto, o no es una práctica que vayan a los controles prenatales. En Chile, 80% de los partos son con acompañante, la mayoría de los casos el acompañante es el papá, y también lo que encontramos en una investigación que hicimos para el Ministerio de Salud es que en los ecografías la participación de los papás es altísima. Falta mayor participación en las prestaciones de salud, en los otros controles prenatales, que no son ecografía, y también en los controles de salud del niño sano. Ahí falta mayor participación.
Y en este periodo, Francisco, de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen, ¿cuál es el aporte también en términos de la contención emocional, de todo este proceso que significa una gran transformación para la mujer, para su entorno y para este núcleo familiar que se está gestando, esta compañía del hombre en este proceso?
Yo diría que es de la máxima importancia cuando hay una pareja, vamos a hablar principalmente de las parejas heterosexuales, digamos, pero cuando hay pareja y cuando esa pareja tiene una buena comunicación, estar acompañado por el papá es una cuestión muy importante. Es un punto. El otro es que se ha visto que los papás más involucrados, cuando se involucran desde el inicio, es mucho más probable que estén involucrados después. Entonces hay como muy buenas razones para promover el involucramiento desde el inicio. También el impacto del involucramiento es grande en el desarrollo de los hijos, en la salud de los hijos, en la igualdad de género, en la corresponsabilidad al compartir las tareas de cuidado y crianza, también en el bienestar de los propios hombres. Cuando los hombres están involucrados, hay harta evidencia sobre eso, los hombres reportan sentirse mucho más satisfechos con sus vidas y mejoran también en varios indicadores de salud, lo cual es bien interesante.
Sí, lo estaba viendo en el libro, en el informe que ustedes realizaron, se sienten más sanos, tienen menos riesgo, finalmente es como un factor protector.
Muy protector, uh-huh. Muy protector. Sí, y es interesante porque todo el discurso de salud siempre había sido sobre la salud materno-infantil y cómo pensamos en
el binomio madre-hijo.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, el padre no estaba incorporado en esa escena, desde el discurso médico, del discurso de la salud, y hoy día se le está empezando a incorporar. Chile es un país pionero en eso, uh-huh. Haberlo incorporado en el parto y ahora en la ecografía.
Estamos conversando con Francisco Aguayo de los desafíos de la paternidad en nuestro país y desde aquí al mundo entero, a propósito de este informe tan actualizado, esta recogida de campo que tienen desde Cultura Salud M para poder ponernos al día también de todo esto que significa una gran transformación sociocultural. ¿Por qué no, Francisco? El parto. Lleguemos al momento del parto. Chile tiene una altísima tasa de cesárea. Antes que eso, el parto está muy medicalizado. Hoy día la mayoría de los partos sucede en un ambiente hospitalario. Sin embargo, los hombres cuando se enfrentan a este pabellón, que hoy día está siendo también compartido, ven una escena muy medicalizada, como decíamos. Entonces ellos se preguntan cuál es el rol de ellos en este espacio. ¿Cuánto pueden contribuir los hombres, la presencia, el acompañamiento en el momento del parto, cuando llega ese bebé al mundo?
Hay harta evidencia que muestra que cuando el papá está involucrado, apoyando a la madre en ese proceso, eso tiene impacto en varios aspectos del proceso del parto. Por ejemplo, en disminución del dolor, en hacerlo más rápido, en mejorar la satisfacción de la madre con el proceso. También hay cuestiones interesantes que son muy poco vistas, como por ejemplo, cuando hay una cesárea, y a la madre se le están haciendo procedimientos después de la cesárea, es el papá el que puede hacer el contacto piel a piel. Yo lo hice con mi primera hija, con Olivia, ¿no? Entonces, me acuerdo de la escena ahí, como que se produjo como una tirantez, había una de las matronas ahí, esto fue en una clínica privada, que como que no quería mucho que yo lo hiciera. Me dijo, el papá puede, después de conversarle un poco, me dijo, el papá puede, pero con ropa, ¿no? O sea, no era piel a piel, claro. Digamos, ¿no? Pero bueno, finalmente ahí con nuestra matrona, que nos apoyó muchísimo, ella sí nos dio el pase, y porque el poder médico es muy fuerte en eso, y yo estaba preparado, tenía una camisa ahí con botones que se abren al tiro nomás, así que abrí ahí, puse la Olivia en el pecho, fue un momento súper importante. Hay mucha evidencia sobre la importancia del contacto piel a piel de la mamá con el hijo o hija, pero está empezando a ver también sobre el impacto que tiene y que el papá puede hacer ese proceso. Ahora, las cesáreas en Chile son descaradamente altas, uh-huh. Un país muy medicalizado, hay todo un movimiento por el parto humanizado, respetado, por terminar con la violencia obstétrica y también por disminuir las cesáreas. Son groseramente altas también en el sistema privado, es decir, son partos que se agendan y no se espera el proceso natural.
Sí. Bueno, ahí hay toda una lectura también que lo hemos estado aquí conversando, especialmente con Michelle Sadler, que le vamos a enviar un saludo desde acá, desde A Tu Salud. En la industria también, ¿no? Que también está ahí interviniendo en algo que es tan natural como el parto. Yo quiero recoger, a propósito del estudio que hemos estado comentando, Francisco, dice, ¿qué dicen las mujeres acerca de la presencia de los padres durante el parto? Este estudio reporta algunas zonas rurales de Guatemala y señalan como que algunas acciones útiles que reportan las mujeres sobre la participación de los hombres. Dice, les frotaron la espalda o las manos, les sostuvieron los hombros, se quedaron con ellas y se sentaron con ellas, calentaron agua para el bebé, tomaron al bebé en el momento del nacimiento, cuidaron del fuego, dicen, les ayudaron a preparar el baño de temazcal, un baño de vapor, les aconsejaron y les dieron ánimo. esas fueron las impresiones que reportan las mujeres en relación a cómo ellas recibieron la participación de los hombres. Y cómo esto también puede, como tú bien decías, Francisco, promover un parto más natural, más humanizado y contrarrestar la violencia obstétrica, que es una realidad y que hoy día ha estado muy presente, sobre todo en las reivindicaciones de los movimientos feministas.
Sí, bueno, el papá había sido visto como un accesorio, como alguien poco importante, estaba todo este foco en, como decíamos, la salud materno-infantil, en la vida de madre e hijo, y se empieza a relevar su presencia, también a relevar el derecho de la mamá de tener un acompañante, eso como cuestión básica, pero ya la evidencia, como decíamos, nos muestra que hay un impacto en varios indicadores de salud cuando el papá está presente en ese proceso. Lo mismo ocurre con el tema de la lactancia, estamos en la semana de la lactancia. Hay estudios que muestran cómo cuando el papá está disponible, está apoyando psicológicamente a la mamá en el proceso, en los días posteriores al parto, eso mejora varios indicadores. Por ejemplo, hay mayor producción de leche y la lactancia materna exclusiva puede durar más tiempo. Lo mismo también cuando el papá está involucrado en compartir las tareas de cuidado, de crianza y las tareas domésticas. Hay varios indicadores de salud y bienestar de la madre que mejoran. Por ejemplo, un estudio en Ruanda que se está haciendo ahora, una evaluación de impacto. Se hicieron talleres con mamá y con papá. Estamos haciendo algo similar en Bolivia. Yo estoy participando en el proyecto Bolivia. Se encontró, por ejemplo, que cuando el papá está involucrado, se involucra más después de los talleres, las mamás tenían una hora más de sueño al día y media hora más diaria de tiempo disponible para ella. Entonces, cuando los hombres se involucran, el impacto en la vida de las mujeres también puede ser altísima. Pensémoslo al revés, el tema de la depresión posparto, que es frecuente. Bueno, hoy día se está investigando también la depresión posparto en hombres. Uno de cada 10 hombres puede tener depresión posparto. Sí, es un tema bien interesante, muy relacionado con el estrés económico, etcétera. Pero bueno, hay estudios que muestran que las mujeres con depresión posparto tienen son mujeres que tienen una pareja muy poco disponible o que ejerce violencia o que no hace nada con la guagua o que no comparte las tareas domésticas, entonces se sienten solas y sobrecargadas. Entonces, cuando le ponemos una mirada relacional a este asunto, podemos visualizar que un papá involucrado de buena manera puede tener un enorme, enorme impacto en el bienestar de la mujer y en el bienestar de la guagua.
Oye, Francisco, escucharte, la verdad es que para nosotras quienes hemos sido madres es un poco el relato de lo que ha ocurrido. O sea, ¿cómo no agradecer esa hora más de sueño para la madre? ¿Cómo no va a mejorar la lactancia, la producción de leche? Vamos a estar más contentas, más relajadas, y eso genera un círculo virtuoso, finalmente, no solo para la mujer y su bienestar psicológico, para el niño y... En el fondo es una inversión a muy largo plazo, ¿no? Con ese ser humano y la relación también entre esa pareja. Francisco, sí, tremendamente interesante lo que arroja el estudio que ustedes han levantado, esto de que uno de cada 10 padres se deprimen después del nacimiento de los hijos. Y como tú decíamos, estábamos un poco acostumbrados a escuchar de la depresión postparto hacia la mujer, incluso la depresión perinatal en relación a todo lo que es el proceso desde la gestación, el embarazo y el parto. ¿Qué es lo que se puede inferir de esta depresión posparto para los padres?
Bueno, primero está el tema del machismo y el modelo de masculinidad hegemónica, como se llama. Es decir, los hombres tienden todavía, a pesar de que hay hombres más involucrados, todavía sienten una enorme presión por la cuestión económica, por un lado. Luego, el cómo se organizan el cuidado y el trabajo en nuestra sociedad, todavía... Hay cerca de la mitad de las familias donde el hombre es el proveedor económico y la mujer está al cuidado de los hijos. Cerca de un tercio de las familias son familias de dos proveedores, donde trabaja el papá y la mamá, no en el caso de las familias heterosexuales. Entonces, estamos en una sociedad que está cambiando, pero donde todavía hay muchas familias que se organizan de una manera sumamente tradicional.
Convencional,
¿no? Entonces,
claro.
Claro, entonces eso también influye en esta especie de estrés económico o preocupaciones económicas que sienten los papás. Lo veíamos en entrevistas que hicimos en salas de espera junto a Eduardo Kimmelman, cómo los papás, bueno, y cómo se siente con la llegada de su bueno, preocupado porque tengo que trabajar más, tengo que producir más, ¿no? Entonces son comentarios que hacen habitualmente los papás. es una cuestión importante, pero se están visualizando muchos de ellos solamente en el ámbito económico, cómo poder visualizarse también en todas las áreas de cuidado y de crianza, que es una cuestión absolutamente relevante por todos los aspectos que hemos conversado.
Entonces se mantienen un poco los roles de género de alguna manera y están ahí atravesando todos los espacios también.
Yo diría que hay grandes cambios, se observan grandes cambios, pero todavía el machismo es una cuestión extraordinariamente presente en nuestra sociedad. Lo vemos en el tema del cómo se organiza el cuidado, lo vemos en el tema de la violencia de género, por ejemplo.
Sí, cómo permea, ¿no? Todos los espacios.
Piensa que en el screening que se le hace a las embarazadas en Chile, que son cerca de 230.000 partos al año, una de cada 10 aparece en una de las preguntas con riesgo de violencia de género. Es un tema también importante de mirar, ¿no? No podemos mirar este tema de una manera light, no se le puede involucrar a todos los papás de la misma manera, porque en algunos casos, bueno, no hay papá, está la mamá sola, y en otros casos también la aproximación que los hombres tienen a la relación de pareja es con control, con violencia psicológica. Y ahí también desde las políticas se deberían hacer intervenciones en la línea de prevenir, apoyar a las parejas y prevenir la violencia, no solo promover el involucramiento de los papás. Y es también una invitación a los papás, por ejemplo, que se involucren en talleres de preparación al parto o después cuando nacieron sus hijos en talleres de habilidades parentales, que conversen con otros hombres, cuestión que las mujeres hacen habitualmente, conversar entre mujeres, compartir experiencias, es algo que los hombres no han hecho hasta ahora o han hecho muy poco y es muy importante que lo empiecen a hacer.
Sí, sí, es efectivamente, yo creo que esa es una de las recomendaciones que podemos hacer desde ya, que los hombres también puedan compartir sus experiencias de paternidad, porque eso significa que se va visibilizando, se va haciendo una paternidad más consciente y por lo tanto se va aprendiendo, hay mucho de aprendizaje en todo ello. Francisco, a propósito de este estudio, el estado de la paternidad en América Latina y el Caribe, hay también otro antecedente que me gustaría citar y compartir con quienes nos están escuchando a esta hora a través de Radio Universidad de Chile en A Tu Salud. Más del 50% en Chile, padres de 18 a 59 años, estuvieron presentes en el nacimiento de su hijo o hija, a lo que se agregan otros padres que estuvieron en el hospital o en el centro de salud, pero no pudieron o no les permitieron entrar a la sala de partos. Chile ha registrado un cambio radical, dice el informe, en cuanto a la presencia de los hombres durante el parto. Y aquí están las cifras. El 90% de los padres menores de 24 años estuvieron presentes en ese momento, frente a solo el 31%, de los padres que tienen entre 50 y 59 años. ¿Qué nos muestra esta brecha etaria, Francisco?
Pues interesante, tenemos cerca de 25 años de una política de parto acompañado. René Castro, por ejemplo, fue uno de los pioneros en esta política. Desde los otros países nos están mirando cómo lo hicimos, cómo logramos y alcanzamos a llegar a un 80% hoy día a los partos acompañados. Investigamos ese proceso y fuimos viendo cómo se fueron sumando los hospitales, se fueron haciendo hospitales amigos del parto y fueron entrando en la onda del parto humanizado, pero fue un proceso, a los equipos les costó. La infraestructura a veces no permitía que el parto fuese acompañado, o sea, hubo hacer cambios de infraestructura, lugares desde lo básico, donde se tiene para sentar, pero también hay cuestiones de privacidad, ¿no? En las salas comunes, varias cosas. Pero la sensibilización de los equipos fue importantísima. Pensaban al principio que el papá era un cacho, que venía a molestar, que venía alguien de afuera y lo iba a controlar, entonces se sintió.
Y la anécdota, ¿no? La anécdota que siempre estaba presente, como que el papá se iba a desmayar y había que producir toda la atención al papá, desviarla desde la mamá.
Hay teóricos en estos asuntos del parto que dicen, por ejemplo, que el papá estresa a la mamá, y lo que nosotros hemos visto en nuestros estudios, es que cuando los papás han pasado por talleres de preparación al parto, saben lo que ocurre ahí y ocurre justo lo contrario, que disminuye el nivel de estrés de la mamá en el proceso y se siente acompañada. Entonces, bueno, como ha sido un proceso histórico de los últimos años, naturalmente en los más jóvenes hay mucha mayor presencia en el parto y hoy día sienten que es un derecho de ellos estar ahí. La familia siente que es un derecho que el parto puede hacer con acompañamiento. Hay que recordar que como este es un proceso que ocurre en el cuerpo de la mujer, el derecho de decidir quién la acompaña es un derecho de la mamá, ¿no? Entonces el papá en rigor no puede, y eso así en todos los países, no puede llegar y decir, oye, es mi derecho estar dentro. Es decir, la mamá es quien decide quién la acompaña, pero lo que vemos es que en la mayoría de los casos de parto acompañado es el papá quien acompaña.
Sí, muy, muy importante hacer el énfasis en que la mujer nunca pierde la autonomía, la libertad de decidir quién la acompaña. Aunque, como dices tú, efectivamente, principalmente es el rol del padre del hijo.
Exacto. Y el derecho a decidir, ¿no? Que estamos también con todo el debate sobre el aborto, claro.
Por cierto. Es importante también decir que en todos estos temas se cruzan, ¿no? Todas estas miradas que tienen que ver con el género, con las libertades, con la mirada de derecho. Y eso también es lo que hemos tratado de promover en este programa y en este A Tu Salud, tan especialmente dedicados a quienes son padres, ¿por qué no a quienes son padres por primera vez y están en este proceso de crianza, de acompañamiento y de corresponsabilidad en el cuidado y la crianza de los niños? Francisco Aguayo, quiero pedirte que te mantengas en el estudio de Radio Universidad de Chile. Vamos a hacer una pequeñísima pausa para también poder prepararnos, a ver si podemos lograr tener ahí un contacto telefónico con el otro lado del hemisferio. Así es que vamos a dejar a nuestros auditores con nuestra recomendación desde el mundo odontológico, nuestro odontodato para cuidar también la salud bucal. Vamos y regresamos a este espacio donde estamos conversando sobre el rol de los hombres, la paternidad en el cuidado de los hijos. Este es A Tu Salud. No se mueva de la sintonía de Radio Universidad de Chile. Vamos a la pausa y continuamos conversando sobre ciencia, salud y vida.
La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile presenta Odontodato.
El cepillado de dientes es una herramienta de fácil acceso a la mayoría de los individuos y mediante el uso del cepillo y la pasta dental fluorurada tenemos la posibilidad de proteger y controlar efectivamente la caries dental. Ahora bien, para alcanzar los objetivos, debemos ser capaces de realizar el cepillado adecuadamente. Necesariamente, el cepillado de dientes debe realizarse con una pasta dental fluorurada, irrenunciablemente dos veces al día. Se debe utilizar un cepillo suave y es recomendable que el cepillado no se realice inmediatamente después del consumo de alimentos, sino más bien luego de 30 minutos de reposo. Se debe utilizar una técnica que no produzca daños sobre los tejidos de la boca y que nos asegure la limpieza de todas las superficies de los dientes. Se debe utilizar cinta dental para alcanzar una correcta higiene.
Un aporte de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Hablemos de ciencia, salud y vida a tu salud en Radio Universidad de Chile.
Viernes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile, los invitamos a escuchar Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad.
Conducen los periodistas Verónica Araya
y Jaime Lepe.
Producción al aire, Carla Díaz.
Viernes 20 horas por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Importadora Isla. Líder en la venta de repuestos automotrices, especializada en piezas y partes General Motors, ofrece toda la gama para vehículos Chevrolet del mercado nacional, originales y alternativos. Importación directa. Avenida 10 de Julio 776, Santiago. Servicio integral a nuestros clientes. Atención especializada. 43 años al servicio de los automovilistas. Teléfono 22 22 26 402. Importadora Isla. 10 de julio 776.
Nuestro cobre. Todos los miércoles de 18 a 19 horas en el 102.5. Conozcamos la inmensa riqueza que nos ofrece el metal rojo y descubramos por qué los chilenos no gozamos de todos sus beneficios. Forjemos juntos una política que recupere y defienda el sueldo de Chile y viga maestra de su desarrollo futuro. Producido por Vladimir Cerda, conduce el periodista Raúl Blanchet en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Pobre, la carne de la paz.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evalai. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono 222-33-4420.
A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Ya estamos de regreso en esta mesa de conversación en Radio Universidad de Chile, que A Tu Salud ha ocupado durante ya 7 años en este tránsito y en este interés por plantearles temas de salud, pero desde la perspectiva de la reflexión, para conversar, como hemos dicho, cada semana de ciencia, salud y vida. Y hoy día, a propósito de la paternidad, conversando con Francisco Aguayo, quien nos ha estado ilustrando perdón, sobre todo esta recogida de evidencia en América Latina y el Caribe. Pero hay que decir que hay quienes nos llevan un poquito de delantera, y en eso nos hemos interesado para establecer un contacto telefónico a esta hora desde Santiago, pero hacia Suecia. Lo anunciábamos en el primer bloque y está en el teléfono Luis Linio, quien ha tenido la gentileza de poder conversar con nosotros para compartir lo que ha sido la experiencia de Suecia en estos 40 años que se están conmemorando de el postnatal masculino. De manera que te saludamos desde Santiago de Chile, Luis, desde A Tu Salud y Radio Universidad de Chile. Muy bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, gracias. Gracias por tenerme en su programa.
Si nos están ahí advirtiendo desde nuestra sala técnica que vamos a tener un poquito de desfase, lo entendemos por los miles de kilómetros también que estamos de un hemisferio a otro. Pero, Luis, primero contarte que estamos aquí con Francisco Aguayo, quien lleva en cabeza muchas de estas iniciativas en relación al reconocimiento, al fomento de la participación del padre en el cuidado y la crianza de los hijos. En Suecia llevan una experiencia ya de 40 años. ¿Cómo ha sido, cómo has visto tú este tránsito de los padres suecos en la crianza de sus hijos?
Bueno, era un tránsito muy que has hecho, como se dice, despacito, andando para adelante. Por ejemplo, ahora está a este momento en Suecia, de los 480 días que tienen los papás, los padres, las madres, los hombres sacan el 26% de los días. Entonces, eso en el 74, cuando se realizó esa ley, sacaban solamente el menos del 5%, entonces eso se está aumentando por cada día, se puede decir. Y a esta hora, en realidad, no hay, sería lo más, ¿cómo se llama? Justo sería que sería 50-50%, ¿cierto? Pero de poquito acá también, y con las leyes que hay, está avanzando la cosa con los padres. Entonces, a esta hora, a este momento, los padres sacan el 26% de todos los días que hay de paternidad y maternidad.
Luis, te comento que la semana pasada, a fines de julio, se inauguró en la Casa de Suecia una exposición fotográfica muy atractiva que revela todo este tránsito de lo que ha ocurrido en Suecia respecto de la participación de los padres en el cuidado de los hijos, y donde se reflejan escenas muy cotidianas, no relativas a los espacios exteriores, del juego, de una plaza, sino que al contrario, espacios de la vida íntima, desde la vida del hogar, donde los papás están compartiendo los espacios del sueño, de llevarlos a dormir a los niños, de alimentarlos, de bañarlos. ¿Cómo ha sido esa retroalimentación que ustedes han visto en la sociedad sueca de cómo los hombres hoy día están presentes en esas escenas?
No, pero por ejemplo en las ciudades grandes, por ejemplo nosotros vivimos en Estocolmo y ahí es muy normal ver a los padres estar con sus hijos en todas las partes, digamos, dándole comida, cambiándoles pañales, en los baños, por ejemplo, cuando uno entra en los baños, no solamente hay camas para cambiar en el baño de las mujeres, sino también de los hombres. Entonces, como que se hace más fácil para todos ser buenos padres, se puede decir. Y tampoco se comenta mal, de manera, no se ve mal de ninguna manera si uno anda con sus hijos, con su bebé y dándole comida, digamos, dándole la mamadera, por ejemplo. Entonces todo eso es como se hace más normal y más normal. Entonces los problemas que hay sería que a veces los empresarios en el trabajo, que a veces es difícil de decirle que voy a sacar 7 u 8 meses de paternidad, y entonces ahí hay una, puede ser un problema, sí, pero la mayoría de los empresarios, por ejemplo, empresarios, ellos ya saben que si tú vas a tener hijos, que tú es un tiempo que tú no vas a estar en el trabajo, entonces ya están arreglando para que haya gente que pueda trabajar en vez que tú, por ejemplo. Entonces eso se ve en la televisión, en la cultura. En todo eso se ve que los papás tienen que tomar un rol más, digamos, hacer su trabajo, digamos, al respecto de cuidar a los niños.
Luis, hay toda entonces una infraestructura, hay toda una política que está apoyando y está empujando la participación de los hombres allá en Suecia. ¿Cuáles son entonces los desafíos para ustedes como activistas en este tema?
Sí, sí, la política lo hace más fácil, por supuesto, pero también, ¿cómo se llama?, los NGOs, como nosotros ya, nuestra organización tiene ya 23 años y nosotros hemos trabajado con eso, y por ejemplo, los desafíos que tenemos sería, cuando uno tiene hijos en Suecia, siempre te mandan a las mamás, a las mujeres, a unos grupos de mamás o de padres, que se dicen, tienen que ser de la mujer y el hombre, y del papá y la mamá, pero el 95% son mujeres que van para allá. Entonces lo que hacemos nosotros es preparar y hacer grupos para los papás nomás también, para ¿cómo se llama?, ayudarlo a los papás también, y para hablar sobre lo que es ser un padre, digamos, qué es ser un cómo ser con los, estar con los niños. Y en este momento no hay muchas comunas o municipalidades que puedan dar esa oportunidad. Entonces nosotros trabajamos para que sea más común y para que todas las municipalidades puedan dar ese apoyo a los padres, que también tengan grupos de papás, por ejemplo. La otra cosa sería que, como le dije yo antes, que hasta ahora solamente el 26% de los días que se usan por los papás, y también la mayoría de los días no se usan. Nosotros queremos que los papás puedan utilizar esos días antes que los niños cumplen 2 años, porque todos los que, ¿cómo se llama?, porque se demuestra que si uno se involucra más temprano con los bebés, digamos, es más mejor por la familia y para los niños y para los padres, digamos. Entonces en eso estamos trabajando nosotros, para que se haga más fácil de tomar más días de paternidad en Suecia.
Luis, queremos agradecerte junto a Francisco Aguayo, que está aquí a mi lado, esta interesante comunicación que hemos tenido contigo, para que nos ilustre cómo se está desarrollando este tema en Suecia y cómo podemos mirar y aspirar nosotros también a alcanzar ese 50%, que para ustedes también es un desafío. Así es que desde Chile, donde todavía estamos en los buenos días, te damos las buenas tardes, Luis, y éxito, mucho, mucho éxito en lo que ustedes están emprendiendo y fortaleciendo día a día. Así es que muchísimas gracias por este contacto telefónico.
Muchas gracias.
Que tengas buena tarde allá en Suecia.
Igualmente, gracias. Igualmente en Chile.
Francisco, qué interesante poder escuchar desde el testimonio de lo que ha ocurrido en estos 40 años en Suecia y cómo nosotros también nos sumamos a esta ruta. Y claro, cuando él decía, bueno, también nos apoya, qué sé yo, medidas como que los baños estén disponibles con mudadores para tanto el baño de mujeres como el de hombres. Nosotros hemos visto también cómo se ha ido incorporando esta medida en nuestro país. Ellos tienen un prenatal y postnatal también masculino, ¿cómo?
Tenían, bueno, al principio, hace tres décadas se tomaban solo un 2% de los papás, eso era en Suecia y en Noruega, se tomaban el postnatal. Pero, tenía que ver también con que era en este formato de licencia parental. Yo voy a comentar ahí el caso chileno sobre eso. Entonces, cuando ellos hicieron el cambio a tener un tiempo exclusivo para los hombres, que partió en 2 semanas y hoy día son 3 meses, 90 días, ahí sí lograron pasar del 2% al 80% de los papás tomándose el postnatal. Entonces el tema del diseño es una cuestión muy importante, junto con la voluntad política que han tenido los países nórdicos de cambiar el orden de género, el cómo se organizan los hombres y las mujeres en cuanto al trabajo y al cuidado. Para eso han igualado salario, han aumentado la presencia de las mujeres en el mercado del trabajo. Tienen una buena oferta de servicios de jardines infantiles, otra cuestión que es muy importante para la familia. Tienen permisos laborales para que las personas puedan atender cuestiones de sus hijos en salud, en educación, y tienen postnatales masculinos largos.
Sí, y que bueno, conversemos sobre el postnatal masculino. Por parte de esta ley que se incorpora al Código del Trabajo por allá por el año 2005, la ley 20.047, sin embargo, esto del postnatal parental desde el 2011 que se instalan, pero yo estaba leyendo, Francisco, que estamos en una etapa donde es el más bajo uso de esta garantía. Hablaba por ahí la prensa acerca de un 0,18% de los hombres que están ocupando este beneficio o esta garantía, este derecho. ¿Cómo han visto ustedes el seguimiento? ¿Cómo se ha ido comportando?
Claro, mira, en América Latina, lo estábamos en la revisión que hicimos acá en el informe, los postnatales masculinos suelen ser después del parto y van de 2 días a 14 días en el país que más, pero en general son 2 a 5 días, o sea, son muy, muy cortos. En el caso chileno, tenemos un postnatal masculino después del parto, se puede tomar dentro del primer mes. Una de las limitaciones, aparte que es muy cortito todavía, es que es solo para hombres con contrato de trabajo. Entonces no es para todos los papás trabajadores, no incluye a los estudiantes, y eso es una limitación enorme. Ese postnatal es tomado por un porcentaje importante de los papás trabajadores. Ahora, cuando se hizo la extensión del postnatal hace unos pocos años, en la llamada licencia parental se dijo lo puede tomar uno y otro, ¿no? Entonces, en el caso del postnatal de las mujeres, llega a 5 meses y medio y se dice que las últimas 6 semanas se las puede transferir al papá a tiempo completo o a 12 semanas a medio tiempo. Nosotros lo dijimos en esa oportunidad, ese diseño es un mal diseño. La experiencia comparada muestra que cuando tú haces ese diseño, tienes a tomarlo solo las madres. Además, es coincidente con el periodo de la lactancia. Estamos en la semana de la lactancia.
Así es.
Claro, entonces es natural y obvio que la mayor parte de las mujeres quieran tener ese tiempo porque coincide con la lactancia, ¿no? Entonces, por eso es entonces que tenemos cerca de 230.000 partos en Chile al año, nacimiento, y solamente se lo toman 200, cerca de 200 casos, son como 16 casos por mes. Se decía cuando se lanzó la política, tenemos una política paternidad, vamos a promover la corresponsabilidad, etcétera. Puras palabras, la verdad, porque esto que 200 personas se tomen un postnatal masculino, la verdad, no es ni una política de paternidad, no hay voluntad de cambiar el orden de género, ni una política de corresponsabilidad, no es nada, la verdad, no tiene ningún impacto, prácticamente ningún impacto, una política muy, muy residual. Entonces, lo que necesitaríamos es tener una cuota de paternidad, es decir, un tiempo que sea exclusivo para el papá, por ejemplo, después de esos 5 meses y medio, o durante el primer año, que el papá se pueda tomar un mes o dos meses o tres meses de postnatal exclusivo. De hecho, hay todo un movimiento en Europa de hablar, como lo decía Luis, en Suecia, de pensar los postnatales 50 y 50.
Claro.
¿No? Iguales para hombres y mujeres. Nosotros estamos muy lejos de eso y pensamos que partir por una cuota es muy importante. Cuando uno instala ese diseño, ahí se incrementa muchísimo la cantidad de hombres que lo toma, y los hombres tienen la experiencia de cuidar durante todo el día. Y en los estudios los hombres dicen, ahora entendí lo que significa cuidar todo el día. Y bueno, hacer el aseo en la casa, ir al supermercado, preparar alimentos, etcétera, etcétera.
La gran gestión que generalmente está en las mujeres. Francisco, ¿cuáles son entonces las barreras que estamos enfrentando hoy día para poder ampliar la inclusión de los hombres en todo el espacio del cuidado, la crianza de los hijos? Tú dices, bueno, esto no tiene impacto, esta ley de postnatal que se pensó inicialmente que sí lo iba a tener. ¿Cuáles son esas barreras de tipo social, culturales?
Sí, hay una barrera que tiene que ver con la concepción de las políticas. En Latinoamérica tenemos políticas que tienen que ver con el cuidado de corte maternalista, es decir, están enfocadas en la madre, y lo que hacen es reforzar la idea de que son las mamás las que tienen que cuidar. Ese enfoque, la verdad que le hace un flaco favor al tema de la igualdad de género y de la corresponsabilidad. Por otro lado, tenemos la cuestión cultural, es decir, el machismo que impera en nuestra cultura, y donde muchas personas dicen, no, si la mamá, como lleva 9 meses la guagua en su vientre, como ella es la que da la lactancia, es obvio que el postnatal tiene que ser para ella, es obvio que ella es la que tiene que cuidar. Luego tenemos barreras que tienen que ver con el mundo del trabajo, es decir, los hombres están más en el trabajo, las mujeres están más en el tema del cuidado en nuestras sociedades, y entonces lo que ocurre en la práctica es que los padres trabajadores solo cuidan después del horario de trabajo, los fines de semana, en las vacaciones, y no hay permisos, entonces se necesitan permisos. También se necesita una buena oferta y red de parvularias, de jardines infantiles, porque eso le permite a las familias poder trabajar y tener apoyo para el cuidado. Entonces, finalmente, una cuestión de cómo concebimos el cuidado, y no lo pensamos solamente como una responsabilidad familiar que recae en las madres, sino que como una responsabilidad del Estado y como una responsabilidad social, donde todos decimos, bueno, es importante que los hijos estén cuidados, la primera prioridad la tienen los padres, y vamos a tener políticas para generar condiciones para que las familias puedan cuidar de mejor manera.
Francisco Aguayo, conversábamos antes de entrar a este estudio de lo importante que es esta transformación, que es social, que es cultural, y donde la educación y las campañas son tremendamente importantes para generar primero visibilidad y luego conciencia, ¿no? Participación. Yo lo decía cuando estuvimos en el contacto con Luis Linneo allá en Suecia, cómo se ha inaugurado esta exposición fotográfica con papás suecos en estos espacios del cuidado desde el espacio más íntimo. Y cómo esta exposición fotográfica, que ustedes las pueden visitar allí en la Casa de Suecia, quiere tener también una réplica o una versión en Chile. Y aquí vamos a hacer una invitación a todos los papás para que se sumen a estas imágenes que están recogiendo desde Cultura Salud, desde M, para esta versión chilena de la exposición sobre paternidad. Cuéntanos un poco de ello.
Bueno, Suecia tiene una política feminista, y dentro de esta política ven como muy importante promover la paternidad de los hombres. Un fotógrafo sueco hace unos años hizo una exposición de fotos, le tomó fotos a hombres en el tiempo del postnatal en labores de cuidado, y esa exposición ha circulado por el mundo. Estuvo hace poquito en Belgrado, en un congreso de la campaña global de paternidad Menker, y ahí estaba la exposición, y pusimos fotos también de distintos países, pusimos algunas de Chile que tomamos acá en el sistema de salud. Entonces, es una oportunidad enorme. La Embajada de Suecia trae a Chile la exposición. Estamos buscando ahora la sala, pero creo que va a ser a partir de la primera semana de octubre que va a estar disponible para la visita del público. Y lo que hemos conversado con la embajada es, junto con poner fotos de papás suecos, hacer un concurso y una exposición de fotos de papás chilenos. Entonces ahí vamos a poner algunas fotos que ya hemos hecho, por ejemplo en el sector salud, con el Chile Crece Contigo y con la UNICEF. Vamos a tomar ahora otras fotos, y también algo muy importante es que tenemos en este momento abierto un concurso Y entonces invito a los papás a que puedan mandar fotos de ellos con sus hijos en distintas situaciones de cuidado, dentro de casa, fuera de casa, y las pueden enviar a una dirección de la embajada. Lo pueden encontrar eso ahí en el Facebook de la Embajada de Suecia en Chile, y también al Instagram de la embajada, que es Sweden in Chile. Y ahí pueden enviar la foto, vamos a hacer un jurado y elegir las mejores fotos, y entonces las fotos seleccionadas van a poder participar en esta exposición. Pensamos que va a ser una oportunidad enorme para promover el tema de la paternidad, el involucramiento de los hombres, y para integrar el tema en Chile y promover el debate sobre estos temas, ¿no? La corresponsabilidad, el involucramiento de los hombres, etcétera.
Es una tremenda invitación entonces para quienes nos están escuchando a esta hora en el A Tu Salud, Francisco.
Sí, que quería agregar ahí también, invitarlos a visitar el sitio web de la campaña de paternidad nuestro, que la hacemos en Chile y en toda América Latina. El sitio es campañapaternidad.org, se lee campanapaternidad.org, y nos encuentran en Facebook con /paternidades y en Twitter también como @paternidades. Ahí también están todas las indicaciones de a dónde enviar las fotos, y vamos a ir anunciando todo lo relativo a la fotografía.
Hay que decir también que Francisco Aguayo, quien ha estado invitado hoy día a Tu Salud, coordina a todas las iniciativas que hay en América Latina respecto de paternidad. De modo que muchísimas gracias, Francisco, por hacerlo, por acompañarnos hoy día, por haberlo compartido. Y subrayar entonces que en este informe sobre el estado de la paternidad en América Latina y el Caribe señala que la participación de los hombres en la crianza y en el cuidado diario de los niños es una prioridad urgente. De manera que hemos estado conversando acerca de la evidencia, de los beneficios que tiene el involucrarse en el cuidado de todos los días de nuestros hijos para contribuir a una sociedad, Francisco, con mayor equidad, con una mirada de derechos, con una mirada feminista, ¿por qué no? Y hacer una sociedad mucho más justa. Muchísimas gracias por acompañarnos, Francisco.
Gusto verte, Cecilia, muchas gracias por invitarme.
Bien, y en A Tu Salud, como cada jueves, los dejamos invitados para reunirnos la próxima semana a las 11 de la mañana en Radio Universidad de Chile para estar abordando todas estas miradas reflexivas, el debate, y para que usted también lo comparta en sus entornos, en sus espacios, llevar este tema al espacio laboral para contribuir a tener una sociedad más feliz con hombres, mujeres, niños y niñas. Ha sido este nuestro planteamiento de hoy día. Manténgase en la sintonía de Radio Universidad de Chile. Viene el semáforo, nos anuncia, así es que no se despegue de la 102.5. Nosotros nos encontramos el próximo jueves para seguir conversando sobre ciencia, salud y vida en A Tu Salud. Tengan todos y todas muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de Ciencia, Salud y Vida, un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de Ciencia, Salud y Vida.